Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Aquí estamos estrenando la nueva temporada, programa número 297 ya de Data is in the Air, este programa que se ha convertido en la referencia para conocer a las personas protagonistas de la transformación digital, últimamente con inteligencia artificial como un tema muy recurrente y no es para menos, dada su importancia. Hoy con una gran protagonista, nos acompaña Macarena Estévez, fundadora del Círculo de Ingenio Analítico. ¿Cómo estás, Macarena? Muy buenos días y bienvenida.
Muy buenos días, muy bien.
Pues junto con Macarena Estévez en este programa y como es habitual, nos acompañan Esther Morales, Associate Partner de Verocam. ¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Retomando la actividad a tope, ¿no?
Retomando a tope, eso
de
es.
De energía. Retomando a tope también, Enrique Polo, VP, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Pues nada, aquí estamos en forma y dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos, de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento compartido con nuestros oyentes. Para empezar, Macarena, cuéntanos un poco de tu trayectoria de la fundación del Círculo de Ingenio Analítico. ¿Nos introduces un poco en tus propósitos?
Sí, yo soy matemática de profesión, que eso marca mucho mi carrera profesional. Tuve una empresa hace unos años que se dedicaba a aplicar la matemática a las empresas. Y bueno, una empresa de éxito que acabé vendiendo a Deloitte. Luego allí fui socia del área de inteligencia artificial y analítica. Y ahora he fundado este círculo de ingenio analítico que pretende pues seguir ayudando a las empresas y que conozcan también todo lo que es la inteligencia artificial, los datos.
Ingenio analítico. ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué querías expresar con ellas?
Pues quería expresar, fíjate, que todas las personas tenemos esa capacidad de entender y manejar las matemáticas. Es una pena que a veces de pequeños pues tenemos malas experiencias y nos alejamos, pero yo tengo la tesis de que todos somos capaces de hacer y manejar las matemáticas porque tenemos ese ingenio analítico en nuestro interior.
Pues hay un buen trabajo que hacer, ¿eh? Sobre todo para esa zona primera de los primeros contactos con las matemáticas.
Sí.
Tienes toda la razón, porque ahí es donde están los alejamientos de muchas personas. Pues empezamos, Esther.
Que de hecho, Maca, tienes un libro que habla de... Dinos el título.
Tu cerebro es un prodigio analítico, aunque tú no lo sepas.
Y habla de todo el tema de cómo las matemáticas están al alcance de todos con una buena, iba a decir, dirección, ¿no? Con una buena instrucción.
Sí.
Sí. Pues cuéntanos, Maca, porque, bueno, Maca y yo somos grandes amigas, nos hemos seguido la trayectoria durante muchos años y Maca está siempre muy centrada ayudando a los equipos de marketing tan importantes en las empresas a que puedan tomar decisiones a través de los datos y a través de, como dice ella, de las matemáticas. Cuéntanos un poco de ¿en qué momento estás ahora? ¿Qué es lo que habéis lanzado recientemente?
Pues mira, ahora estoy, pues como dices tú, ¿no? Intentando seguir ayudando a las empresas con esa inteligencia analítica. Recientemente he lanzado en el mercado una herramienta gratuita que se llama OVA y que, basándose en las fuentes oficiales del mercado, lo que sabemos de los medios, pues ayuda a los anunciantes a poder hacer un reparto óptimo del presupuesto de medios con estos datos que son oficiales. ¿Qué significa esto? Pues significa que el anunciante tiene una cantidad de dinero para invertir en publicidad, pero a veces no sabe cuánto va a invertir en radio, cuánto va a invertir en tele, cuánto va a invertir en Google. Pues esta herramienta te ayuda, en base a las características de cada uno de los medios, cómo puedes tú repartir ese presupuesto para vender lo máximo posible.
Además, también saber cuándo es el punto de saturación, ¿no? Porque muchas veces tú inviertes una cantidad, pero a lo mejor con menos cantidad invertida ya habías llegado a lo óptimo.
Eso es. Los medios, cada medio tiene sus características. Una de esas características es cuánta gente escucha o ve el medio. Y estos modelos determinan ese nivel de saturación. Los medios, todos los medios funcionan. Mira, hace poco le decía a una amiga que es directora de marketing, le decía, cuando tú inviertes en medios, eso no es jugar a la lotería. Que muchas veces pienso que la gente se cree que es como jugar a la lotería, o sea, como el que se gasta dinero de manera loca, ¿no? Como centrándose solo en la fortuna, no. Cuando tú inviertes en medios, estás comprando lo que el medio te vende, que es un impacto. Entonces, en general, de partida, los medios, todos los medios funcionan. Es verdad que hay veces que hay que afinar un poquito, pero ese es un buen punto de partida, ¿no? Todos los medios funcionan y cuando compramos a los medios no estamos jugando a la lotería, sino que estamos comprando impactos y personas que escuchan o ven el medio.
Enrique.
Sí, Macarena, ¿qué tipo de datos utiliza de herramienta para ayudar a tomar esas decisiones correctas en medios?
Pues mira, yo lo que yo quería hacer es que, porque claro, hay tantos medios, canales, posibilidades de poner tu publicidad en desde un posavasos en un bar hasta una marquesina en la calle, tantas y tantas cosas. Y cada empresa que vende estos medios pues viene con sus datos y cada vez el anunciante lo tiene más complicado. Lo que yo pretendí fue decir, vamos a ver, como punto de partida, hay muchas fuentes oficiales en el mercado que están auditadas. Un EGM, que es el Estudio General de Medios, organismos como la IAB, como Comscore, organismos que todos los players del mercado conocen y aprueban. Pues esas son las fuentes en las que se apoya esta herramienta que yo he sacado.
¿Cómo has dicho que se llama OVA?
Se llama OVA, pero yo, como es una fuente que está hecha con un software matemático, yo siempre le digo a la gente que si quiere llegar a la herramienta, lo más fácil es que entre en la página web de Círculo de Ingenio Analítico, que eso se recuerda mejor, porque no es el link de OVA, no es un link obvio, es un link que tiene ahí como unas series de palabrejas matemáticas por ahí. Entonces, lo mejor es ir a Círculo de Ingenio Analítico y nada más entrar, tienes el link que te lleva a OVA.
No hay que atravesar más enigmas, Esther.
Maca, muchas veces lo que nos encontramos es una desorganización de los datos que nos cuesta al final saber si vamos a ser efectivos cuando utilizamos modelos. ¿Cómo garantizas tú que los datos se están usando de una forma efectiva?
Bueno, este punto que dices es un punto súper importante. Fijaros, normalmente las empresas, las grandes compañías, tienen una cosa que se llama la gobernanza del dato, que es normalmente tienen un comité, un gobierno que está centralizado. Y es un gobierno que se encarga con un chief data officer, que es una persona responsable, pues se encarga de que todos los datos estén bien organizados, funcionen bien y que todo, digamos, tenga una base de realidad. ¿Qué sucede? Pues que dentro de todos los datos que tiene una compañía, el departamento de marketing es el departamento que tiene datos más complejos. No solo complejos, sino que un departamento de marketing está constantemente manejando datos nuevos. Y además tienes que tener un conocimiento del área que tiene que ser, que no puedes casi saber de otra cosa más. Entonces, una de las cosas que digo yo es que independientemente de que tú tengas tu gobierno centralizado, los departamentos de marketing tienen que tener su propia gobernanza, cosa que en general yo que trabajo con las grandes compañías no sucede, salvo que tengas un partner como Salesforce o similar que te ayude a hacer eso en el departamento de marketing. Entonces, una cosa muy, muy importante, el gobierno centralizado, ok, pero ese gobierno tiene que estar conectado con un gobierno de marketing que trabaje de manera independiente el área de marketing, que es un área que por sí sola es muy, muy compleja.
¿Qué te parece esta reflexión, Enrique?
A ver, muy, muy acertada, porque al final cada vez el marketing se basa más en datos. Evidentemente hay emociones, pero los datos son el motor de cualquier estrategia de marketing. Y precisamente un poco, Magdalena, lo estabas comentando antes, pues las distintas plataformas y organización que requieren las empresas. OVA, ¿a quién está dirigido? ¿A cualquier tipo de empresa? ¿Está pensado más en una empresa grande que cuente con recursos? ¿Cuál es la
OVA
filosofía?
OVA está más dirigido a empresa grande. ¿Por qué? Porque OVA, una de las fuentes en las que se soporta es InfoAdex, que es una empresa que provee de datos de inversión en publicidad de las compañías. ¿Quiénes son las empresas que más invierten en publicidad? Las grandes compañías. Entonces, partiendo de esa base, claro, como OVA está basado en ese tipo de fuentes, pues por ejemplo, OVA maneja inversiones publicitarias desde 250.000 euros hasta a lo mejor 2 millones y medio por campaña. ¿Quién tiene dinero como de esa cantidad para invertir? Pues las grandes compañías. Una empresa muy chiquitita que a lo mejor haga una campaña en Google de 10.000 euros, que está fenomenal, pero no va a encontrar en OVA la solución, porque OVA se basa en fuentes que en general están más centradas en grandes compañías.
Esther.
¿Y qué implicación tiene, Maca, la inteligencia artificial dentro de esta herramienta y de todo lo que haces tú dentro del marketing?
Bueno, cuando la gente habla de inteligencia artificial es un término muy amplio. Y más ahora, que tenemos como dos grandes inteligencias artificiales. La inteligencia artificial predictiva, que es la que tiene más matemáticas y la gente desconoce más. Y la inteligencia artificial generativa, que es la que estamos todos ahora como locos utilizando, que es el ChatGPT, Gemini y todo este tipo de herramientas que lo que te hacen es que hablan contigo, te escriben, te contestan, te crean imágenes y todo este tipo de cosas. OVA tiene dentro inteligencia artificial predictiva, porque optimiza, hace un algoritmo matemático y ese algoritmo matemático pues tiene dentro técnicas de machine learning. O sea que somos de los que tenemos inteligencia artificial de la que a nadie le gusta.
Ya, hay un elemento, una cosa que me gustaría que nos explicaras, y es normalmente cuando trabajamos con datos nos basamos en los números, en la cantidad, no tanto en la calidad. Aquí hablo más de segmentación o de personalización. ¿Cuánto nos falta para que tengamos una herramienta que, además de los impactos numéricos, nos permita ser más exigentes con las personas a las que impactamos? Nos den más información, porque ahí la información disponible no es tanta, ¿no?
Claro, o sea, una de las grandes cosas que ahora se están consiguiendo con inteligencia artificial, con los datos, con el Big Data, es la capacidad de acceder de manera personal a las personas, como por ejemplo con Netflix, ¿no? Que tú, cuando tú te abres Netflix, a ti te aparecen unas series y unas películas, a mí me aparecen otras y a Esther otras, ¿no? Eso es lo que se denomina personalización. Por ejemplo, mi herramienta no es de ese estilo, porque es una herramienta que está pensada más business to business, ¿no? Es una herramienta que para que la utilicen las empresas. Pero la clave es la personalización, o sea, todo va hacia la personalización. Porque todo va a que tenemos datos de cada una de las personas y entonces, pues, la solución matemática es para cada una de las personas. Pero, te pongo un matiz, fíjate, yo sigo creyendo mucho en la investigación de mercados. Es decir, cuando tú coges una muestra representativa de un conjunto de españoles y les preguntas cosas sobre, por ejemplo, el consumo de medios. Yo creo que la investigación sigue siendo un valor que aporta a estas inteligencias artificiales y a estos big data que todo lo viven en tiempo real. Porque al final, la percepción que tenemos las personas, ¿sabes? Nosotros siempre hacemos cosas, pero un día me levanto por la mañana y hago otra cosa distinta, sí, ¿no? Pues esas cosas que tenemos los humanos, ¿no? Yo soy de esas personas que digo, inteligencia artificial sí, pero humanos también. Una combinación de ambos, no solo inteligencia artificial, que tiene mucho peligro.
Bueno, y hay otro elemento muy interesante, Maca, que es el margen de error, que en el caso pues de los datos pues tiene mucho que ver con la desinformación, porque hay muchos datos que se fabrican para que aparezcan como impactos y luego no lo son.
Sí,
¿cómo
sí.
trabaja la herramienta para distinguir lo que es verdadero de lo que no lo es?
Bueno, tienes que... Mira, todas las inteligencias artificiales tienen que estar controladas por humanos. Es verdad que no es fácil. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales manejan millones de datos y van a toda velocidad en tiempo real. Entonces, es muy difícil que un humano, un simple humano, pueda controlar ese tipo de cosas. Pero no te queda otra. O sea, hay que controlar. Hay que tener una serie de controles para ver que todo está yendo bien, que no se está produciendo lo que dices tú. Un sesgo. Tienes que estar constantemente mirando, que todo tenga sentido.
Entendemos. Enrique.
Y Macarena, ¿nos podrías poner ejemplos, casos de éxito de aplicación de OVA en alguna empresa?
Bueno, OVA lo han utilizado, que yo sepa, muchas compañías. Lo presenté a muchos anunciantes. La presentación tuvo mucho éxito porque vino mucha gente y diferentes tipos de compañías. No tiene límite porque OVA es útil para cualquier empresa que tenga un presupuesto de medios y que quiera utilizar la herramienta para ver a priori cuál es el mix recomendado. Así de primeras te puedo decir, por ejemplo, que las televisiones, las cadenas de televisión lo están usando mucho. ¿Por qué? Porque la televisión sale muy bien en OVA. ¿Y por qué sale muy bien Enova? Porque la televisión es un medio que, aunque es verdad que está bajando el consumo televisivo, que la gente tiene muchas más oportunidades, sigue siendo un medio que tiene mucha cobertura, mucho alcance. Y esa es una de las variables que tiene en uso OVA y hace que la televisión salga beneficiada. Todos los medios tradicionales, la radio también. La radio, cuando tú utilizas OVA, pues la radio normalmente es un medio que te va a recomendar que hagas inversión porque es un medio que funciona muy bien.
Y esa... ese medio sector que es OOH, ¿qué significa? Que estoy viendo la herramienta.
Out of home, exterior.
Exteriores.
Las vallas publicitarias, las marquesinas.
Es el segundo segmento en importancia para
sí,
esta herramienta.
Sí, también funciona muy bien porque también tiene datos de mercados muy buenos. ¿Qué le pasa a los medios digitales? Que algunos medios me han dicho, pero Maca, es que esto no sale bien para los medios digitales. Porque los medios digitales no tienen medición de mercado. No tienen tanta medición buena de mercado como tienen los medios tradicionales, porque los medios tradicionales llevan toda su vida, pues eso, con estudios como LGM, como IOPE, como InfoAdex, una serie de estudios de toda la vida, ¿no? Y sin embargo, los medios digitales, pues cada uno viene un poco con su estudio, que ese es un poco el problema, y entonces carecen de datos realmente buenos. También un tema muy, muy, muy importante. Por ejemplo, cuando hablamos del alcance del medio, tú puedes decir, ¿cuánta gente ve YouTube? ¿Un 95%? Ya. Pero ¿cuánta gente ve una campaña que tú pones en YouTube? Entonces, hay que diferenciar siempre entre el alcance del medio y el alcance de la publicidad en el medio, que no es lo mismo.
¿Y se puede medir ya el alcance de la publicidad en el medio?
Sí, se mide, pero ese no se publica, ese dato. Porque normalmente tú mides el alcance de tu campaña en el medio. Entonces, el dato público es el dato de alcance del medio, que siempre es muy alto en los medios digitales, pero no es lo mismo el alcance de YouTube en general. ¿Cuánta gente ve YouTube? Mucha gente. Pero ¿cuánta gente ha visto la campaña de un anunciante particular que he puesto esta mañana a las 2 de la mañana en YouTube?
Mínimo, ¿no?
Mínimo.
Esther.
Y Maca, la idea de hacer la herramienta gratuita, ¿por qué es? ¿Porque quieres de alguna forma educar a los medios a que empiecen a utilizar este tipo de herramientas basadas en inteligencia artificial?
Sí, porque es un regalo que yo hago al mercado, porque creo que es bueno para todos, porque cuando yo hablo con los anunciantes, muchas veces les veo desesperados con el tema de dónde invertir. Porque tienen diferentes proveedores, cada proveedor le da un consejo distinto, hay mucha falta de orientación. Entonces, lo creé con el ánimo de decir, venga, lo voy a hacer y que sirva para... que no es algo ad hoc, es algo genérico, pero es una ayuda, una primera orientación que creo que puede ser útil.
Enrique.
Sí, Maca, pensando un poco en el futuro... ¿Cómo ves, digamos, la evolución del marketing? ¿Por dónde crees tú que va a haber más cambios? ¿Por el cambio del comportamiento del consumidor, por la tecnología, por la estrategia de las marcas? ¿Qué crees tú que va a ser lo que más va a cambiar?
Es tan complicado porque el marketing es de las áreas a las que más está afectando a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque todo lo que las máquinas están haciendo, muchas de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, imagínate antes cuando uno quería hacer un logo, que es una cosa tan sencillita, ¿no? Pero tú tenías muchas veces que contratar a una persona, tal, pues ahora tienes la herramienta que te hace el logo, la herramienta que te hace todas las campañas creativas que cuelgas en Instagram, la herramienta que te reparte esos posts por a las horas que tú quieras, en fin, casi todo lo que tú quieres hacer en marketing, hay herramientas que lo hacen. Entonces, mucha gente se pregunta, lo que tú me dices, ¿no? ¿Y cuál es el futuro del departamento de marketing? ¿Qué va a haber, más máquinas o más humanos? Pues ojalá que haya máquinas y humanos, porque al final, fíjate lo que yo digo siempre, las inteligencias artificiales se basan en los datos, y los datos vienen de los humanos. Manejan millones de datos, que son todos los datos que hay en Internet, estas IAs generativas. ¿Qué sucede? Si... cada vez tienen más protagonismo las inteligencias artificiales y ellas hacen todo y nosotros dejamos de aportar, por ejemplo, creatividad en una campaña publicitaria, pues llegaría un momento en que ya no tendrían nuevos datos. Y entonces esa inteligencia artificial entraría en bucle y dejaría de ser creativa. O sea, porque las inteligencias artificiales parece que crean, pero no crean como los humanos. Nosotros tenemos la generación espontánea, esa idea feliz. las IAs es distinto. Entonces, tenemos siempre que mantener ese equilibrio entre las inteligencias artificiales que nos ayudan, que nos aumentan. Ya sabéis que ahora lo último que ha dicho Elon Musk es que con su empresa Neuralink nos van a poner, dice que en el 26 o 27, en 2026-2027, unos chips en la cabeza que cuando hacemos eso que ves un vídeo le pones por 1,5 o por 2, pues por 10. Vamos a poder hacer por 10 y ver los vídeos una velocidad por 10 y que tu cerebro sea capaz de entenderlo.
De procesarlo, sí.
De procesarlo. O sea, que lo que nos viene tiene tela.
Sin palabras nos has dejado, Maca. ¿Nos queda tiempo para una muy rápida, Esther?
Sí, Maca, un consejo que dé sobre todo a los anunciantes, a las empresas que nos dedicamos a hacer esto. Has puesto foco en la parte de la gobernanza, ¿no? Que a lo mejor no se tiene tanto, tanto interés o no parece tan importante.
Porque la gobernanza, normalmente el director de marketing se encuentra que no está en su haber, que está centralizada. Ese es un punto muy importante. Creo que los departamentos de marketing tienen que luchar por tener su propia gobernanza. Eso significa su propio gobierno, un comité responsable, una serie de normas dentro de marketing conectado con el gobierno central.
¿Y algo más, Enrique?
No, pensando en gente joven, acá. ¿Qué es lo que les dirías? ¿Qué consejo le darías a una persona que estará pensando entrar en, pues, en el mercado laboral y que a lo mejor mira las matemáticas, mira sí. lo técnico con respeto?
Bueno, los jóvenes tienen tanto por delante, pero para mí el mejor consejo a un joven es que la fuerza y la capacidad de la inteligencia humana, que es algo que hay que trabajar, la memoria, por ejemplo, que está en desuso y que va a acabar estando más y más en desuso, son las armas que tiene el humano para hacerse valer con las inteligencias artificiales, que no dejen de tener su cultura, que sepan pensar, que lean, que les parecen tonterías, pero que son importantes.
Qué extraordinaria conversación con Macarena Esteve, fundadora del Círculo de Ingenio Analítico. Hoy con Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia, y con Esther Morales, Associate Partner en Verocam. Gracias, Macarena.
A vosotros.
Gracias, Esther y Enrique. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Hasta el próximo.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Madrid, 103.2 FM. Capital Radio. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Para profesionales en edad de crecer,
Capital Radio.